Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Muy buenos días, amigos. Lo escuchas. Gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya estamos totalmente en vivo aquí este sábado 30 de noviembre, último sábado de este mes. Un mes más que se nos va prácticamente, pues ya desde hace ratito ya podemos decir que estamos en la recta final del año. Pero bueno, con mucho gusto, repito, y totalmente en vivo hoy sábado 30 de noviembre, llevando un programa más de Agenda Local, que esperemos que también hoy sea totalmente de su agrado como otros que hemos tenido. Le saluda en este micrófono, le da la bienvenida a su servidor Enrique Rodríguez Magaña, quien también agradece el favor de la atención a quienes nos hacen el favor de escuchar los domingos a las 11 de la mañana en la retransmisión de Agenda Local, los domingos a las 11, obviamente aquí por Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y también a quienes nos hacen el favor de escuchar en el podcast en Nutrisistema.com y en Spotify. Gracias a todos ustedes por compartirnos y regalarnos su tiempo para escuchar Agenda Local. De igual forma, ya sabe, para mí es importante también siempre agradecer a quienes nos apoyan para que podamos hacer posible este espacio. Luz Balvanera, que está recibiendo sus llamadas telefónicas, y Luis Durán en controles. Gracias, como siempre, a ellos dos también. Y bueno, pues ya prácticamente listos para llevar un programa que, como usted sabe, Agenda Local tiene su esencia en abordar temas de interés político, temas de interés gubernamental, temas de interés social, problemas o asuntos públicos, temas de coyuntura. Tratar de abordar los temas y las aristas que nos permitan construir ciudadanía y ser mejores ciudadanos. Buscar, obviamente, cómo tenemos una mejor ciudad, un mejor entorno, mejores espacios públicos, mejores autoridades. Pero bueno, entre estas muchas cuestiones, consideramos que es importante el tema, muy importante, permítame ponerlo así, adjetivarlo, muy importante el tema que queremos proponerle y discutir esta mañana junto con usted, con sus puntos de vista y opiniones, y nuestra invitada ya aquí en cabina. Déjeme compartirle que el próximo día 5 de diciembre se conmemora el día, bueno, ahí no se conmemora, ahí sí, pues sí se celebra, que su trabajo ha costado para quienes participan y les dedicaron ese día. El 5 de diciembre se celebra el Día Internacional del Voluntariado y de los voluntarios, que son esas personas que tienen la generosidad, permítame ponerlo así, la generosidad de regalar su tiempo, su esfuerzo, incluso hasta sus recursos personales para tratar de ayudar a otros cuando en su momento están en alguna circunstancia difícil, de desgracia, en alguna vulnerabilidad. Todas esas personas que tienden la mano para ayudar a los demás, esas se les consideran voluntarios o parte de un voluntariado si es que están organizados. Así que justamente por eso, y porque repito, el próximo 5 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Voluntariado, para que no se nos olvide el gran labor altruista, solidario, gratuito que desarrollan estas personas, es que esta mañana platicaremos sobre el poder del voluntariado para mejorar la calidad de, calidad de vida de las personas. Y qué mejor que platicarlo con Esther Cisneros Quirarte, que ella tiene una agrupación, participa en muchas dinámicas sociales, pero principalmente es presidenta de la Fundación Voluntarios contra el Cáncer, Asociación Civil, y que ha venido desde hace muchos años participando en esta, pues en esta circunstancia de apoyar a las personas que lamentablemente padecen cáncer. Ya ha estado con nosotros platicando de algunos proyectos que han desarrollado para las mujeres, pero también ha trabajado con niños, con personas en general. Y bueno, justamente por conmemorar este día decidimos volverle a pedir a Esther Cisneros Quirarte que nos haga el favor de aceptar la invitación de estar aquí en Agenda Local para platicar este tema. Así que me da muchísimo, muchísimo gusto recibir nuevamente en cabina a Esther. Gracias por acompañarnos. Bienvenida.
Al contrario, Enrique, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio y gracias por tocar estos temas tan sensibles y que necesitamos hoy en día más que nunca ser empáticos con todos nuestros problemas sociales, ¿no? Y poder aportar y hacer algo por los demás.
Sin duda alguna. Y bueno, ya sabe que también aquí en Agenda Local nos gusta fomentar la lectura. Bueno, está Por cierto, hoy arranca la FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ojalá tenga oportunidad usted de ir a la FIL. A lo largo de toda la semana, ahí estarán distintas actividades. Y si va por la tarde, ahí tirándole a las 6, ahí pasa y saluda a Mercedes Altamirano, ahí al módulo de Radio Metrópoli en vivo, ahí desde la FIL. Sí, ahí pasa y la saluda. Sí, y quienes quieren conocerla, pues ahí va a estar. Ahí está, va a estar todos los días transmitiendo en vivo el noticiero a las 6 de la tarde desde la FIL. Empezando por el día de hoy, que va a estar también allá. ¿Para qué? Ahí le dejo el comercial, por si quiere pasar a saludar a Meche, ahí la puede encontrar. Pero bueno, decía, ahí está la FIL, vaya, des una vuelta, pero aquí también fomentamos la lectura. Ya sabe, ¿qué más quisiera yo decir? Que estamos fomentando libros impresos, libros de papel, que a mí me gustan muchísimo, pero como lo hemos comentado en otras ocasiones, se nos ha hecho más práctico el compartir el link de algún libro virtual que esté en internet, donde usted puede descargarlo desde cualquier dispositivo móvil, con la confianza y la seguridad de que son publicaciones completas y gratuitas, y así también usted tiene su biblioteca virtual, la puede leer también en cualquier dispositivo. Porque si fuera un libro impreso, pues nada más se lo lleva una persona. El libro digital, pues pueden tenerlo todos los que me lo pidan a través del WhatsApp o Telegram, porque los dos les damos lectura. Y el libro que en esta ocasión estamos compartiendo se llama Voluntario en México. Es una publicación del TEC de Monterrey y de Ediciones Culturales Paidos. Si le interesa esa publicación, repito, El Voluntariado en México, con mucho gusto, perdóneme, le estoy leyendo mal el título. El título completo es Acción Voluntaria y Voluntariado en México. Así se llama el libro. Si se le interesa, ya sabe que usted me manda por WhatsApp y Telegram su mensajito y le paso ahí a través del 33 11 55 19 62, le paso con mucho gusto el link para que usted pueda descargar esta publicación donde está colocado en mis redes sociales, para que sea más seguro y más práctico y más fácil. Y bueno, fuera de eso, díganos su punto de vista. ¿Qué opina usted del voluntariado y de los voluntarios? ¿Conoce algunos? ¿Le ha tocado recibir ayuda de ellos? ¿Le ha tocado participar en el voluntariado? ¿Quiere sumarse a ese tipo de tareas de ayudar a otros? Lo invitamos para que participe a través del 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Y si me lo permite, pues entramos de lleno ya con la charla, Esther, porque ya me comí mucho tiempo. Y luego al rato me tengo que ir al corte, entonces empecemos por ahí. El voluntariado en México. Gracias por acompañarnos nuevamente, Esther, y platícanos. ¿Qué han venido ustedes de un año para otro, de 2 años? Hace 2 años estuviste con nosotros.
Hace 2 años, ¿verdad? Sí.
De 2 años para acá. ¿Cómo ha evolucionado, espero para bien, el tema del voluntariado en nuestro país, en Jalisco, y cómo se ha desarrollado este tipo de dinámicas?
Mira, Enrique, podría, mi punto de vista es que el voluntariado en México sobrevive con, sin, y a pesar de la ayuda de las instituciones, de las políticas públicas, en fin, porque... Pues la verdad es de que no tenemos apoyos, al contrario, se nos ha ido quitando algunos apoyos de los que teníamos nosotros las asociaciones civiles, como el ser donatarias autorizadas, como el bajar la cuota de lo que se puede deducir de impuestos con una donación, en fin, no a nivel nacional no tenemos este apoyo. A nivel estatal te diría que la verdad es que este sexenio ha sido muy bueno para las asociaciones civiles, porque gracias a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social hemos recibido una profesionalización del voluntariado.
Hablamos en lo local solamente.
Sí, en Jalisco.
Ajá.
En Jalisco, sí. Hemos recibido mucha capacitación, hemos recibido muchos apoyos, hemos recibido para tener concursos para poder participar y poder obtener recursos para ayudar a diferentes programas que se han ido estableciendo. Entonces, la verdad es de que a nivel estatal yo diría que nos ha ido muy bien, pero a nivel nacional no nos este sexenio no se ha caracterizado por querernos mucho, es la realidad. No sé por qué, la verdad es de que cuando se vive el voluntariado y se conoce lo que es, creo que es, pues, la gente que realmente se acerca a hacer un voluntariado, pues no es para nada algo que retribuya económicamente, todo lo contrario. ¿no? Entonces no entiendo por qué no hay este tipo de apoyos, pero en fin, concentrémonos aquí en Jalisco. Aquí en Jalisco hemos recibido todos estos 6 años mucha capacitación, hemos recibido muchos apoyos con diferentes programas en los que hemos podido participar y ayudar diferentes asociaciones. Y más allá de todo, yo creo que las personas que nos dedicamos al voluntariado es por un sentido propio, una misión de vida ya, ¿no? Entonces, por eso te digo que con sino, a pesar de, subsistimos y seguimos haciendo lo que tanto nos llena y lo que nos gusta, ¿no? Que es el trabajo voluntario.
Fíjate que me sorprende, no mucho, debo ser honesto, el que me digas que no ha habido respaldos del gobierno federal para todas las asociaciones. Cabe señalar, amigo Radio Escucha, que son agrupaciones legalmente constituidas.
Así es, legalmente constituidas.
Con todas las responsabilidades jurídicas y fiscales.
Y con toda la vigilancia fiscal y jurídica. O sea, realmente, una vez que estamos conformadas y reguladas, y me parece bien, se nos pone la lupa encima para hacer, estar seguros de que realmente los beneficios, los donativos que nos llegan sean para ayudar a la gente.
Sí, que no se quedan por ahí en la cartera, perdón que lo ponga así, de los directivos o de los funcionarios, ¿no?
Porque
de que puede haber algunas agrupaciones que quieran abusar, sí, puede haber. O sea,
no
hay
lo
de todo
dudo,
en la vida,
claro,
pero la mayoría lo hacen porque traen ganas de ayudar,
exactamente,
¿no?
Exactamente, exactamente. O sea, para que una asociación subsista es porque tiene que haber mucha gente participando, ayudando, comprometida en su labor el día a día para poder ayudar a los otros. Entonces, y de hecho muchísimas, yo soy parte del Consejo de Asociaciones Civiles, ¿no? El Consejo Jalisciense, el que nos nombró el gobernador Alfaro. Y somos los responsables, de alguna manera, es la parte de la población en general que regulamos y observamos precisamente el trabajo de otras asociaciones. Entonces nos damos cuenta pues de todos los que aplican para poder ser parte y tener el respaldo de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, pues se necesitan muchísimos requisitos, Enrique. O sea, realmente no es fácil porque todo esto implica incluso gastos notariales. Y estamos topados con unos gastos administrativos para poder manejar la misma asociación. O sea, realmente está muy regulado. O sea, nosotros en mi caso, en Fundación Voluntarias contra el Cáncer, en nuestro caso, todos somos voluntarios. Yo no tengo ningún gasto de nómina, ¿no? Pero sí hay muchas asociaciones que se permite, obviamente. ¿Por qué? Porque, pues, ¿quién opera todo y quién va a contestar las llamadas y quién va a estar dándole seguimiento?
Sí, claro, si montas una oficina, cuando menos debes tener ahí el personal para atender a la ciudadana o al ciudadano que busca el apoyo, ¿no?
Así es. En nuestro caso, insisto, no lo hay. Todos somos voluntarios al 100%, o sea, no tengo yo ningún gasto de nómina que tenga que pagar. Todos trabajamos a 100% gratis, pero sí hay muchas asociaciones que sí lo hacen y se vale. Y ese pago está regulado, o sea, está topado por una cantidad, está topado también los gastos generales en cuanto al manejo, por ejemplo, de papelería, de gastos notariales y todo esto. O sea, realmente sí estamos muy, muy vigilados. Y está bien, insisto, pero para asegurarse de que realmente hacemos bien las cosas y de que los recursos que nos llegan están bien dirigidos a realmente apoyar las causas de la misma asociación, ¿no? Así que de verdad, no tengan desconfianza, o sea, porque sí he oído muchos comentarios de repente que, ay no, las fundaciones manejan muchísimo dinero y tienen muchísimo dinero, pues que me digan dónde, ¿verdad?, para encontrarlo.
O que te metan en ese paquete, ¿verdad?
Que me metan en ese paquete, por favor.
Para ayudar a más personas.
Para ayudar a más personas, es que de verdad, o sea, nosotros al revés, todos los donativos van 100% a ayudar a las personas, porque no ajusta. No ajusta. Cuando ya estás inmerso en esto, te llegan las solicitudes de apoyo y tú ves cada caso y no puedes decir este caso sí lo apoyo y este caso no lo apoyo. O sea, realmente eso es tan complicado porque te tienta el corazón de una manera tan fuerte, te mueve tanto, que no puedes tú seleccionar este sí y este no. Entonces, ahora sí que conforme vayan dando los recursos y vayan dando las fuerzas, pues vamos apoyando y tratando de apoyar, ¿no?
En ese sentido, Esther, hablemos el trabajo que ustedes hacen desde tu fundación, Voluntarios contra el Cáncer, Asociación Civil. ¿Qué tipo de actividades están desarrollando, siguen desarrollando actualmente? Digo, el tiempo no es mucho, pero de manera general, ¿qué programas están desarrollando? ¿Quiénes son los o las beneficiarias? Si alguna persona nos está haciendo el favor de escuchar y requiere algún tipo de apoyo, ¿qué pudiera encontrar en ustedes de respaldo? O si alguna persona dice, a ver, me gusta lo que están haciendo, yo quiero aportar, quiero sumar. Si no dinero, tiempo, esfuerzo, talento. ¿Cómo pueden sumarse? ¿Cómo funciona esto con ustedes en la fundación?
Claro que sí, con mucho gusto. Mira, actualmente tenemos dos programas que estamos trabajándolos. Uno que tiene 11 años de trabajo ininterrumpido, que se llama Reconstruyendo Vidas. Y este programa es especial para la atención. 11 años.
Fácil.
Sí, desde el 2013 se creó. Y estamos trabajando integralmente el manejo de cáncer de mama. Esto incluye la psicoterapia, el acompañamiento emocional, talleres de empoderamiento para las pacientes sobrevivientes de cáncer de mama, gestionar algunos apoyos como medicamentos, como mangas, como prótesis externas. Y llevamos nuestro programa que desde ese entonces surgió, que es la de reconstrucción en sobrevivientes de cáncer de mama. Hemos apoyado a más de 380 mujeres sobrevivientes de cáncer de mama en sus cirugías totalmente gratuitas para ellas, ¿no? Esto es porque estamos convencidas de que la cirugía reconstructiva debe ser parte esencial del tratamiento de cáncer de mama. No puede considerarse una cirugía estética. Es muy costosa y todas las personas que no cuentan con seguridad social, pues no tendrían manera de poder reconstruir nuevamente su seno, pues para darle vuelta a la página de esta terrible enfermedad que es el cáncer.
Fíjate que es un problema muy serio el tema del cáncer de mama. Finalmente,
es un problema de salud pública mundial, nacional y estatal.
Sí, y los indicadores son fuertes aquí en el caso de Jalisco, este tipo de problemática que da. Habrá quien diga, uy, no, 380 personas ayudadas en una década son muy poquitos, pero ustedes no son gobierno, son asociación civil, pagan con recursos propios.
Y vivimos de sus donativos, así que si se les hace poquito, donen más.
Abren, obviamente. Eso es importante decirlo porque en su justa dimensión, si comparamos el esfuerzo que ustedes de manera aislada están desarrollando por mejorar este tipo de problemáticas contra lo que a lo mejor ha generado él o los gobiernos en la materia, pues la proporción es mucho más, puede ser mucho más alta, porque ustedes no gozan de del presupuesto público como para decir, hágase una política pública. Así y es. Métele, ¿no? Acá no, acá es de dónde saco para ayudar, ¿no?
Así es, y además 11 años en el que todos los jueves cada 15 días, toda la mañana estamos con las pacientes dándoles estos tipos de talleres totalmente gratuitos para ellas, como joyería, como maquillaje, como cocina, nutrición, en fin, varios talleres y de empoderamiento de la mujer y luego el acompañamiento emocional, totalmente gratuito. Estos 11 años sin parar.
Al margen, antes de irnos a la pausa, porque ya medito tenemos que irnos, bueno, eso está claro que es para el tema para las mujeres, pero también se ha trabajado con los niños.
Sí, también el segundo programa que estamos ahorita trabajándolo se llama Navegando contra el Cáncer. Este programa surgió de un cuento psicoeducativo que hice para la atención de los niños con cáncer infantil y lo estamos llevando también a la par. Le estamos dando a 60 familias psicoterapia, nutrición y les dimos estos talleres psicoeducativos y tratamos siempre de estar cercanos a ellos para cualquier pase. Por ejemplo, acabamos de llevarlos a Calaverandia. Este domingo hay una invitación al teatro, a la sala Plácido Domingo, a un show de niños y es invitación gratuita para las familias. En fin, tratamos de conseguir este tipo de apoyos para que tengan una infancia bonita y salgan un ratito de todo el contexto hospitalario que los rodea.
Hablamos de niños que lamentablemente tienen cáncer.
Así es. Niños y sus familias. ¿Por qué? Porque yo como terapeuta sistémica no se puede tratar una enfermedad como el cáncer individualmente. Se tiene que tratar con todo su sistema familiar, porque todo el sistema familiar es impactado por esta terrible enfermedad que es el cáncer.
Pues me imagino que sí, pues obviamente, ¿qué mamá, qué papá puede soportar el ver a su pequeña o su pequeño postrado en una cama sufriendo, ¿no?
Y con un riesgo inminente de la muerte, hay que decirlo así, porque es una amenaza contra la vida.
Y en ese mismo también los pequeños, pues que observan, hablamos de que son, aunque sean chiquitos, son entes pensantes que obviamente se dan cuenta de lo que pasa y sufre su familia.
Sufre el niño o la niña por tener la enfermedad y sufre por estar viendo sufrir a sus padres. Por eso es tan importante trabajarlo sistémicamente, familiarmente, porque se necesita abrir ese espacio de diálogo, porque lo que menos quiere la familia en esos momentos es hablar del cáncer. Pero al evitar el tema, tú sabes que como uno de los principales axiomas de la comunicación es la imposibilidad de comunicar, es decir, no se puede no comunicar. Entonces sí se está comunicando siempre con acciones, con gestos, ¿no? Con todo el lenguaje no verbal. Entonces imagínate, los niños son hábiles para percibir, y más teniendo este vínculo tan especial con los padres, saben inmediatamente cuando llegas cansado de trabajar, cuando te tienes alguna preocupación, cuando estás contento. O sea, saben perfectamente aunque tú no les digas nada, ¿no? Entonces imagínate todo lo que para el niño implica este miedo tan grande que está sintiendo y esta depresión que está sintiendo por ver a sus padres preocupados y sentir que es la causa de esto, ¿no? Entonces se tiene que abrir el diálogo. Ahora que estamos trabajando con ellos, nos damos cuenta de esta gran problemática, porque en la familia no quieren tocar el tema, y lo que se necesita es al revés, abrir la comunicación para aclarar y abrir, a hablar claramente de las emociones y de los sentimientos y de los miedos y frustraciones que una familia puede estar enfrentando, para que también al hablarlo con el sistema familiar, que es el más cercano, con estos vínculos emocionales, pues obviamente se pueda trabajar y solventar cualquier adversidad, ¿no?
Muy bien. Vamos, si me lo permite, Esther y amigos, escucha la primera pausa del programa. Regresamos para seguir platicando el tema. Le recordamos líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Volvemos. Regresamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana, hoy 30 de noviembre, platicando sobre el poder del voluntariado para mejorar la calidad de vida de las personas con la maestra Esther Cisneros Quirarte. Ella es presidenta de la Fundación Voluntarias contra el Cáncer, Acción Civil, y que bueno, ya nos comentaba, nos hacías el favor de explicar, Esther, en el bloque anterior, pues los programas que traen, uno que atiende a mujeres que lamentablemente padecen cáncer de mama, pongámoslo así de una manera muy rápido y sintetizando. Por otro lado, nos platicabas que ahí traes otra línea de trabajo en este voluntariado que ustedes desarrollan desde la fundación con niños que lamentablemente también padecen cáncer, y decías que es un tema sistémico, pero finalmente, ¿cómo le ayudas a los niños? ¿Cómo haces, cómo transmitir las experiencias de los niños? ¿Cómo llevarlos a que los niños entiendan que otros niños padecen este tipo de circunstancias? Es decir, que no se sientan tan bien. Que yo sé que siempre la pregunta obligada que va a venir a la mente de algunas personas, ¿y por qué yo? ¿No? Pero bueno, que sepan que al menos no son, lamentablemente, que no son los únicos, ¿no?
Así es.
Entonces, ¿Cómo les ayudas? ¿Qué tipo de terapias? Te escuchaba en la mañana que platicaste con Meche, coincidimos sin querer, ahí me tocó escucharte poquitos minutos que estuviste por allá, y decías que hay un libro, entonces, o desarrollaste un libro que estás por presentar en el marco de la FIL.
Así es, pues es un cuento psicoeducativo para los niños y sus familias, se llama Navegando contra el Cáncer, justamente por eso titulé el programa de atención a cáncer infantil en la Fundación así, Navegando contra el Cáncer. Es un libro que surgió primero por una solicitud de parte del licenciado Alberto Esquer cuando era secretario del Sistema de Asistencia Social, de apoyar nosotros como fundación a la remodelación del piso 7 y 8 del Hospital Civil de Guadalajara. Entonces, como se iban a manejar como personajes y se decoró allí todo el hospital súper lindo y todo esto, entonces de allí surgió la idea de hacer este cuento para ayudar a los niños a entender este proceso de cáncer. ¿Por qué? Porque me doy cuenta, pues en los años que he tenido cercano al Hospital Civil de Guadalajara, en la gestión del doctor Raúl Pérez Gómez del 2003 al 2019, que fui representante de grupos voluntarios, tenía mucha cercanía con todos los voluntarios y con todos los pacientes que padecen cáncer. Y me daba cuenta que muchos de los niños en tratamiento ni siquiera sabían realmente qué es lo que les estaba pasando, ¿no? Y qué seguía. Entonces, de alguna manera, y también muchas dudas en los padres de qué era lo que iba a seguir en cuanto al tratamiento, a qué se tenían que enfrentar, de qué tenían que estar preparados. Recuerdo muy bien en una ocasión una familia me llevó a su niño para que yo, enojados los papás, para que yo hablara con el niño, que lo hiciera entender, porque ellos estaban molestos porque sentían que el niño no le echaba ganas al tratamiento, ¿no? Cuando yo veo al niño, me doy cuenta que el niño estaba en condiciones de salud muy mal, muy deteriorado, y realmente los padres lo que tenían era una negación y pensaban que el no ponerle ganas al niño en querer jugar, en querer salir, en alimentarse bien, era que estaba haciendo de alguna manera como un berrinche y que por eso no estaba participando en la solución para su enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, pues allí estuve trabajando una sesión realmente nada más, tratando de concientizar y de que los padres se dieran cuenta de esta realidad, porque realmente el niño se mortificaba y decía, no es que no le quiera echar ganas, es que no puedo, es que no tengo ganas, y el niño apenas se podía sostener sentado en la silla del consultorio, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente la segunda sesión ya no alcanzaron a llegar porque el niño falleció.
Ah, caray.
Sí, o sea, entonces todo esto fue lo que a mí me fue motivando para hacer este cuento psicoeducativo tanto para los padres como para los niños, porque ambos tienen que estar súper conscientes de que el cáncer es una enfermedad grave pero tratable, como lo pongo en el cuento, pero sí hay un riesgo, ¿no? En el cuento manejo temas delicados que incluso a veces se evitan, pero es necesario hablarlo de una forma claro, cuidando las emociones de los pequeños, pero sí hablo de la muerte incluso, ¿no?
El cuento Esther, que entiendes de tu autoría, perdón,
sí.
Este cuento que va, ¿cuándo lo presentas? Empecemos por ahí. ¿Cuándo lo presentas? ¿Dónde?
Lo presento el día 4 de diciembre a las 10 de la mañana en Fil Pensamiento, y va a ser en el CUSEA, en el auditorio Raúl Padilla López.
4 de diciembre, miércoles, estoy viendo aquí el calendario.
Es correcto, el miércoles 4 de diciembre a las 10 de la mañana en el CUSEA.
Ok, entonces el libro se presenta miércoles, repito, miércoles 10 de la mañana.
10 de la mañana.
Apúntalo ahí, amigo, radioescucha. Próximo miércoles, 10 de la mañana, además. Miércoles 10
4,
de la mañana.
4 de diciembre.
4 de diciembre, 10 de la mañana en el CUSEA. ¿En qué parte del CUSEA?
En el auditorio Raúl Padilla López.
Es el auditorio central, si mal no recuerdo,
sí,
¿no?
Así
el,
es.
En el auditorio central, ahí cualquier persona va a decir, ¿dónde está eso? Pues vaya al CUSEA. Dicen, si no sabe usted el CUSEA, está ahí por periférico, en la zona de Belénes. Por cierto, tiene afuera del CUSEA, hay una estación ahí de mi macroperiférico. Así que, y ahí usted puede llegar por periférico, puede llegar por Parres Arias, ahí por mi macroperiférico, si le sirve ahí el dato, ahí está. Y entonces en la parte del auditorio central, ahí va a ser, repito, miércoles 10 de la mañana, la presentación de tu libro.
Así es.
Este libro, pues ya nos estás platicando más o menos de qué trata, no quiero que entremos, como se dice hoy en términos de moda, al spoiler, pero más que eso te preguntaría, este libro, por si alguna persona nos está haciendo el favor de escuchar y le interesa ir a conocerte, a conocer tu trabajo, conocer la publicación, a ver la presentación, este libro... ¿Está dirigido para quienes padecen la enfermedad del cáncer?
No, para todo público general, porque nadie estamos exentos de poder tener un cáncer cercano en la familia o nosotros mismos, ¿no? Entonces es para precisamente concientizar a la población del tratamiento y la detección oportuna y de cómo empatizar con el paciente que padece cáncer. Incluso el mismo personal en las escuelas, porque es súper importante ya que es en una alianza importantísima en el desarrollo de los niños, ¿no? Pero sí es para público general, para los padres, obviamente, con más razón, que tienen un niño o una niña enferma de cáncer, y para los pequeños también, que entiendan todo ese proceso, que abran sus emociones, sus sentimientos hacia la familia, que es los vínculos más cercanos de afecto, y puedan manejarlos terapéuticamente en un ambiente protegido, ¿no? Pero que sí se abra la comunicación. Entonces, este cuento invita a eso.
Antes de irme a las participaciones del público, que ya estamos recibiendo las varias, repito, líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, o igual manera por WhatsApp y Telegram, en las dos estamos recibiendo ya sus puntos de vista, ahorita les doy salida con mucho gusto un momento más, 33 11 55 19 62, repito, WhatsApp y Telegram, 33 11 55 19 62. Antes de eso, de darle la voz a los radioescuchas, Esther, que agradezco sus comentarios y preguntas que te están haciendo, plantearte entonces la narrativa de este cuento. Pues me queda claro que es un cuento, permíteme que lo ponga así, me puedo equivocar en la clasificación, pero es un cuento educativo por una parte, es un cuento formativo,
así es
un cuento que, por lo que estás platicando, se plantea para generar conciencia, conciencia social, conciencia del tema, pero que también es un aliciente para quienes lamentablemente están bajo esta circunstancia del cáncer, ¿no? Del cáncer infantil y del cáncer en general, ¿no?
Es correcto. La verdad, ahorita que lo estaba diciendo, digo que suena súper ambicioso todos los objetivos, poderlos cumplir, pero la verdad es que no me atribuyo, no me atribuyo el crédito, porque este cuento está hecho con historias reales de pacientes que están padeciendo o que padecieron cáncer infantil. Es decir, yo para poderlo escribir, me senté a platicar con varias familias que estaban en ese proceso de cáncer infantil para ver precisamente cuáles eran sus dudas, sus comentarios, sus miedos, todos los sentimientos que revolvían su mente, ¿no?, y su corazón, y también en los niños. Entonces, no me atribuyo el crédito, se lo debo a ellos, gracias a que tuve la maravillosa experiencia de estar cercana, pues, en todo este tiempo del 2013 al 2019 con estos grupos vulnerables, pero también para escribirlo senté a varias familias y gracias por su participación y por su confianza, que me platicaron toda su historia y que en base a ello fue que desarrollé este cuento. Y lo hice precisamente para poder llevar a cabo, es como una herramienta para llevar a cabo este programa de Navegando contra el Cáncer.
El libro va a estar a la venta ahí en la presentación, sí. Y me imagino, bueno, aunque la presentación
está
acá en el CUCEA, es en el marco de la FIL, entonces asumo yo.
Sí, también en la FIL, en la editorial Acadia.
Acadia, ahí va a estar a la venta, y acá en el CUCEA el día de la presentación.
Exactamente.
Bueno, entonces ahí estará también disponible este ejemplar para que ahí usted, si le interesa, pues pueda comprarlo y de alguna manera también pues aportar, porque me imagino que lo recursos.
Exactamente, es para la fundación, así es. Entonces, con la compra del libro aportan ustedes a las causas de la fundación, específicamente a este programa de Navegando.
Otra forma de ayudar a la fundación.
Otra forma de ayudar.
De ayudar al trabajo con los niños con cáncer, ¿no? Y nos comentabas que también hay otras otros personajes que van a venir a la FIL, que también están apoyando para el tema de este libro en
así
particular,
es.
¿No?
Así es, sí, la verdad estoy muy, muy honrada de tener la visita de una gran resiliente que pasó a ser víctima de guerra a embajadora de la buena voluntad por la UNESCO. Me refiero a Kim Puk, la niña sobreviviente de Vietnam, la niña de la foto, que fue afectada por el gas napalm en 1972.
En la guerra de Vietnam.
En la guerra de Vietnam del Norte con Vietnam del Sur. Y pues esta niña y ahora señora ha padecido toda su vida las consecuencias y los estragos de esas quemaduras que en el 30% de su cuerpo se hicieron, ¿no? Entonces ha padecido ella 15 cirugías, 17 tratamientos de cáncer, de láser, muy dolorosos, y cada uno de ellos, imagínate, le vuelve a recordar pues este terrible trauma de estar escapando del fuego, ¿no? Y de haber perdido a sus seres queridos, a su primito muy pequeño, que está en la misma foto, sale en la foto, que parece que lo trae una señora y que está como colgándole la ropa. No es la ropa lo que cuelga, es la piel quemada. Y está el niño fallecido, muerto, y ella lo quería mucho y tenía una relación muy cercana con ella, ¿no? Entonces, imagínate, tengo el honor y la fortuna de contar con su amistad desde hace algunos años, y ahora en julio la trajimos a un congreso internacional de terapia familiar que organicé, y justamente al darse cuenta de que estaba trabajando esta línea de para niños, ella me dice, ella maneja una fundación que es Kim Foundation, y me dice, ¿sabes qué, Esther? Yo quiero ayudarte. Quiero ayudar a tu fundación y quiero cederte los derechos de la traducción en español para que tú puedas beneficiar las causas de la fundación, específicamente niños, esta que estás trabajando.
Que si no recuerdo su libro en español, ¿pusieron Línea de Fuego? ¿Algo así?
Sí, La Ruta del Fuego.
La Ruta del Fuego.
La Ruta del Fuego se llama su libro.
En español.
En español, así es. Es un libro bellísimo que cuenta la historia de ella, de Kim Puk, y de cómo pasa precisamente a ser víctima de guerra a embajadora de la paz, ¿no? También vamos a tener la fortuna de discutírselo en la FIL. Esto también es el mismo día, 4 de diciembre a las 8 de la noche, en el Salón 4 de Planta Baja de Expo de Guadalajara.
Va a estar ella ahí en la FIL.
Va a estar allí en la FIL presentando. Sí, se lo vamos a presentar el libro el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, próximo secretario de Salud, y su servidora.
Perfecto. Muy bien, pues ahí también sale otra invitación para que también, si usted andara en la FIL, o si dice quiero ir a la FIL no sé cuándo, pues ahí está. Mire, el miércoles puede usted darse una escapadita. Primero, vaya en la mañana al CUCEA. Ahí no hay que entrar ni pagar por entrar al CUCEA, como pasa en la Expo. Entonces vaya usted en la mañana ahí a las 10 de la mañana a ver la presentación de este libro.
Y otra invitación, si me permites, claro, Enrique, porque justamente viene al Centro Cultural Constitución, que está en Avenida Manuel M. Diegues, 369, en la Colonia Constitución.
Zapopan.
En Zapopan, el 5 de diciembre a las 11:30, también tendremos la visita de Kim con su conferencia, precisamente en base a la Ruta del Fuego.
¿Al día siguiente, entonces?
Al día siguiente.
¿Es el jueves a qué horas?
Jueves a las 11:30 de la mañana.
Jueves a las 11:30 de la mañana, ahí en el Centro Cultural Constitución, ahí de Zapopan, pues ahí también va a estar. Bueno, pues ahí están las tres actividades, agéndelas, por favor, miércoles. Próximo miércoles a las 10 de la mañana en el CUCEA la presentación del cuento, para no equivocarnos, los cuentos. El miércoles a las 8 de la noche, ya dentro de la FIL, en unos auditorios de la planta baja, la presentación del libro La Ruta del Fuego, y el día siguiente la conferencia con ella misma, con Kim Puk.
Con Kim Puk.
Su libro, pero es una conferencia abierta al público, sin costo, obviamente es gratuita. El jueves, a las 11:30 de la mañana.
11:30 de la mañana.
Ah, no se me olvidó. Entonces ya, al rato lo juntaré también yo. Bueno, vamos a la última pausa del programa y regresamos ya con las participaciones del público después de las mismas. Tiempo de darle salida a sus participaciones, que la verdad, como siempre, agradezco que son muchas y vastas. Déjeme empezar por esta. que me hace esta participación que me comparte Sergio Santillán, y me hace una referencia sobre el comentario de la semana pasada. Dice Enrique, comprometido con la libertad de expresión. Sí, la verdad es que sí, Sergio, aquí en este espacio siempre hay libertad de expresión, y más cuando usted me hace el favor de poner su nombre, doblemente estoy obligado, obviamente, para darle su espacio a usted y a cualquier otro radioescucha. Dice comentario no leído en el programa anterior, me parece tendencioso. Repito, amigo radioescuchas, es un comentario sobre el programa anterior, no vaya usted a pensar que tiene que ver hoy con los voluntarios, nada más para poner ese contexto, que me está recordando Sergio Santillán que no alcancé ya a leer su comentario de la semana pasada, y me dice, me parece muy tendencioso exponer los temas sin una contraparte del mero estilo metrópoli. Los organismos autónomos se han robado, desfilfarrado el presupuesto de nuestros impuestos y nulos en su desempeño. Dice Lemus, es un gobernador espurio, no es Jalisco ni los jaliscienses dimos un mensaje claro a Movimiento Ciudadano que no lo queremos más. La opinión de Sergio Santillán, ya ahí está al aire. Don Sergio, gracias por recordármelo otra vez, y mire, le ofrezco una disculpa a usted y a todos, en serio, créame, tengo muchas participaciones afortunadamente en el espacio y el tiempo no nos da, o sea, y las voy leyendo conforme me van llegando de alguna manera, ¿no? Entonces, pues, aquí aplicamos eso, que el que es primero en tiempo es primero en derecho, y bueno, si alguien me hace el favor de mandar un mensaje ahorita a las 11:50, pues difícilmente va a alcanzar a salir al aire, y no es que no quiera leerlo, es que finalmente hay cola en las participaciones, pero gracias, le doy su comentario al aire también, don Sergio, gracias por escucharnos el sábado pasado y escucharnos el día de hoy y tomarse el tiempo hoy de comentarme eso en cuanto a sus tiempos. Muchísimas gracias. Seguimos con las participaciones, ahora sí del tema. Dice Rosy Fregoso, yo nunca he comprendido por qué les da cáncer. Pregunta. ¿Por qué les da cáncer? Pues dice, yo creía que el cáncer era una enfermedad del alma, pero no entiendo por qué los niños con su alma tan joven no deberían pasar por esto.
Lo que dice Rosy claro Fregoso. Que no.
Pues ni los niños ni nadie, ¿verdad?
No, pero sí coincido con Rosy. Ni nadie, claro que no, pues es porque así es la vida, Rosy, sencillamente tenemos vida y tenemos también exposición a muchas enfermedades, muchas veces tenemos ya un código genético que predispone a tener este tipo de enfermedades y bueno, pues se desarrolla lamentablemente. ¿Por qué? No hay una causa todavía para el cáncer infantil específicamente, ni para el cáncer de mama. No hay una causa, sí hay otro tipo de cáncer, por ejemplo, cáncer cervicouterino, sí tenemos la causa que es por el virus del papiloma humano, ¿no? Pero en este caso el cáncer de mama o cáncer infantil no tenemos una causa específica, sin embargo, sí hablamos de muchos factores de riesgo o exponenciales.
Por acá nos dice Carmen Prisu, los felicito, señora Cisneros, por lo que está haciendo. En mi tierra, que es Tabasco, hace 6 años, aquí yo no lo entendí, 6 años, hacen carreras atléticas al año, y todo el dinero se va a los niños con cáncer y en la despensa para las familias necesitadas. Es lo que hacen allá en Tabasco, que nos comparte que hacen carreras atléticas.
Qué bonito, felicidades.
Ahí comparte su Carmen Prisu. Gracias, Carmen, por compartirnos este asunto que usted conoce perfectamente. Arturo Alonso nos dice, ¿por qué nadie pone atención para dar apoyo a las grandes poblaciones en la ceguera? Lejos de ello, las vialidades, las conflictúan más, parece que en lugar de incluir nos están excluyendo, esta discapacidad conforme pasa el tiempo va aumentando, es el reclamo que hace Arturo Alonso sobre el abandono hacia las personas con la discapacidad visual, prácticamente que nos lo está comentando. Por acá nos dice de igual manera Vane Díaz, dice, lamento tanto que esta enfermedad del cáncer no respeta género, edad, economía, oro porque pronto Dios nos dé la medicina curable para el cáncer, obviamente. Bendiciones a todos los que ayudan, te manda decir Vane Díaz.
Muchas gracias.
Por acá nos dice, déjeme ver, Alfredo Valencia dice, como siempre tiene usted muy buenos temas, gracias don Alfredo, dice, lo felicito, escuché a la invitada de hablar cursos o pláticas de empoderamiento de la mujer y quisiera preguntarle si es posible dar esas pláticas en Palacio Nacional, porque allá está una mujer que no sabe de dónde está parada y que está manipulada por un viejito, es lo que nos dice don Alfredo Valencia. Por acá nos dice María Jesús Orozco, manda saludar también y felicitar el programa, al igual que José Luis Millán, de igual forma también están saludando. Preguntan que dónde pueden apoyar, cómo pueden apoyar.
Ay, muy fácil. Tenemos nuestras redes www.reconstruyendovidas.com. En Instagram estamos también como Reconstruyendo Vidas, en Facebook como Fundación Voluntarias contra el Cáncer. Y nuestro teléfono es facilísimo de aprender, 333-444-7980. Pueden ayudar de muchísimas formas. Simplemente se necesita voluntad y compromiso para hacerlo.
Obviamente habrá quien diga, yo no tengo dinero para eso, pero...
Pues, pero pueden donar su trabajo, de mil formas. Te digo que el único requisito es honestidad, pues también, honestidad, compromiso y voluntad para hacerlo.
Perfecto, ahí está. ¿Por qué nos dice, no nos deja su nombre, pero... preguntan que si pueden comprar en línea el libro o se puede comprar el libro físico que tú, el cuento pues que vas a presentar.
Sí, si lo en, línea, comprar en línea. En o, mi cuento ya está en línea, está en Mercado Libre, ya se puede obtener también.
Ahora, ¿es versión física, verdad? ¿O es digital?
Es digital.
¿Pero la versión física se puede comprar en línea?
Ay, buena pregunta. No sé si ya está el trámite. Lo voy a checar.
Pero bueno, la por lo pronto no sé. En Mercado Libre se puede comprar.
Sí, por lo pronto en Mercado Libre.
Y si quisieran la versión física, como lo está planteando aquí, por lo pronto solamente en la presentación.
Así es.
En la presentación del miércoles.
Y en el stand de Acadia, en la FIL.
Y acabándose la FIL, ¿dónde pudiera estar la venta?
Con nosotros en la fundación, que se pueden comunicar al 333-444-7980.
Bueno, ahí está. Y también me preguntan, en el mismo sentido, si el libro de La Ruta del Fuego, me pregunta que quiénes son los autores, quedamos que es esta
Kim. Kim Puck es la autora.
¿Y ese libro se puede también en físico comprar en la FIL?
No, ese libro solamente lo tenemos para un evento que ya está vendido al 100%, y ya están todos los libros que tenemos impresos físicamente por el momento, pero próximamente también vamos a poder tener la disposición de tenerlo para poderlo vender.
Ahí me imagino ir mismo con ustedes en la fundación.
Sí, en la fundación también.
Bueno, ahí está también ya para quien me estaba preguntando eso, con muchísimo gusto. De igual forma, por acá me están mandando algunas imágenes. Con mucho gusto les paso el libro a quienes me están pidiendo el link. Obviamente el link para pasárselos, claro que sí, será un placer. Aunque no los alcance a mencionar todos al aire, porque luego el tiempo no me da, y en serio que todavía tengo algunas participaciones que quisiera sacar. Por acá nos dice Marina Ortiz Miramontes, también manda saludos, y bueno, dice un fuerte abrazo y que sigamos muchos años más, pues seguramente haciendo la labor. Entonces ahí también, gracias, te mandan saludar. ¿Me repites por favor líneas telefónicas y dónde pueden localizar el trabajo ustedes en la fundación?
Claro que sí, es el 333-444-7980. O en nuestra página www.reconstruyendovidas.com, Instagram es Reconstruyendo Vidas y Facebook es Fundación Voluntarias contra el Cáncer.
Bueno, que no quiero que se me vaya a quedar, porque luego se muevo aquí la pantalla y se me van quedando las participaciones del público y no quiero. Entonces, recordando, porque me está también, vi uno que me estaba diciendo, por cierto, hace rato que leí el comentario de Marina Ortiz, omité decir que dice que gran programa, así que le está gustando mucho lo que estás diciendo.
Muchas gracias.
Pero bueno, me decían aquí nada más para recordar cuándo eran las presentaciones. Entonces, la presentación, para no hacer los bolas, creo que porque me pusieron ahí, creo que el que los hizo bolas fui yo. Fui yo el que los confundió. La primera presentación del cuento, porque luego yo me dice que si el libro o el cuento es el que se presenta primero, entonces fui yo el que los confundió. El cuento... Navegando contra el cáncer, que está basado en las historias reales, decías, de niños y sus familias que padecen esta circunstancia. Este cuento se presenta miércoles 10 de la mañana en el CUCEA.
En el CUCEA, en el auditorio Raúl Padilla López. Y allí permíteme hacer una acotación. Nos lo va a presentar también el doctor Sergio Gallegos, que es el doctor disfraz y es del cual hablo también en el cuento, porque creo que su trabajo, su labor es bellísima en aportación para los pacientes con cáncer.
Sí, fíjate que sí me he dado cuenta en los medios de comunicación. Él es el que se viste de superhéroe.
Él se viste de superhéroe.
Y de payaso.
Y así los atiende. Y así los atiende. Entonces los niños lo identifican perfectamente. Incluso ahora que estamos atendiendo a las familias que de algunas otras instituciones que no son del Hospital Civil, también lo conocen y han oído hablar de él. Ah, sí, el doctor disfraz. O sea, sí, lo ubican perfecto. Entonces, él es el que va a estar haciendo la presentación del cuento junto con el doctor también, Héctor Alfredo.
Por acá nos dice, déjame ver, Leticia González Martín, te manda a saludar y dice, bueno, felicita el programa y se coincide con sus argumentos del altruismo y gran trabajo, puntos de vista, apoyos a los pacientes que tanto sufren la pérdida de salud. Para ello no hay recursos ni trabajo que alcance. Enhorabuena por su labor. Así y es. Que bueno, dice que ahí va a estar en la conferencia.
Gracias.
No nos dicen cuál de las tres. Ah, no, la conferencia, esa es la del jueves. Volvemos, amigo, porque se me está yendo el tiempo y luego ya se me acaba el programa. Entonces, presentación del cuento, recapitulando, miércoles 10 de la mañana, auditorio central del CUCEA.
Así es.
Ese mismo miércoles en la noche, presentación del libro de Kim Puk.
De Kim Puk en la FIL.
Dentro de la FIL.
Es correcto.
Esa sí tiene costo de entrada, amigo radioescucha, a la FIL. Uh-huh. Y la conferencia que ahí de Kim Puk es el jueves a las 11:30 de la mañana.
A las 11:30 de la mañana en el Centro Cultural de la Colonia Constitución.
Y esa es entrada gratuita, ¿verdad?
Así es.
Perfecto, pues esperemos que haya quedado claro de mi parte y no habernos confundido con esas tres actividades. Interesantísimas las tres. Ojalá tengamos oportunidad todos de estar por ahí coincidiendo en las mismas. Al menos yo haré el esfuerzo para estar. Cuando menos en las 2 de la mañana, será un placer estar por ahí.
Muchas gracias, Esther,
por acompañarnos.
Al contrario, Enrique, muchísimas gracias, como siempre, por tu gran apoyo también a las causas de la Fundación por medio de este programa de radio.
Un placer. Buen fin de semana, amigos. Nos escuchamos la próxima semana en Agenda Local. Esperamos que haya sido de su agrado.